Amén. Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana. Ya son las 10. Entonces ya es hora de iniciar. Y hoy estamos iniciando una nueva lección en sus libros de escuela dominical. Si los tienen, es la lección número 4. Y en sus Biblias va a ser Génesis capítulo 9, continuando la historia de Noé, pero ya a partir de este capítulo estamos viendo otro capítulo en la vida de Noé, precisamente después de haber salido del arca y pues el tiempo después del diluvio. Por eso hemos puesto como título en la lección un nuevo comienzo y una nueva oportunidad. Y aunque la lección abarca Génesis 9 hasta Génesis 11, no vamos a llegar hasta Génesis 11 hoy, sino Génesis 9, posiblemente los primeros 6, 7 versículos por ahí. Pero antes que nada vamos a orar. Padre Celestial, nuestro gran Dios, gracias en esta mañana, Señor, que podemos llamarte nuestro Padre y que podemos disfrutar de tu palabra. Gracias, Señor, por estas historias de nuestros antepasados. Gracias, Señor, porque tú nos muestras el lado bueno como el lado malo. Nos muestras, Señor, los buenos ejemplos para seguir y nos das advertencia, Señor, de que puede causar problemas en nuestra vida. Te ruego, mi Dios, que la enseñanza en esta mañana sea muy clara y también al mismo tiempo muy personal para cada persona que pueda aportar y también recibir bendición de lo alto por haber venido en esta mañana. Bendice a los que están aquí como los que vienen de camino. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén y amén. Muy bien, Génesis 9, vamos a iniciar leyendo versículos 1 al 7. Leo yo, dice: Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y díjoles: Fructificad y multiplicad y henchid la tierra. Y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se moverá en la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y hierbas os lo he dado todo. Empero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros, fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Muy bien, como pueden ver en Génesis 9, inicia, como he puesto aquí en el pizarrón, con la bendición y el mandamiento divino. Dios bendice a estos 8 sobrevivientes de todo ese mundo antediluvio. Solamente Noé y su familia logró, junto con los animales, por supuesto, sobrevivieron este diluvio. Ya habían salido del arca, ya habían agradecido a Dios, ya habían hecho sacrificios, mostrando su agradecimiento por la salvación que Dios les había dado. Y ahora Dios inicia este capítulo 9 de su vida con una bendición de lo alto. Y es algo común que Dios hace cuando va a iniciar un nuevo capítulo en la vida de alguien, inicia con una bendición. Vamos a ver en las próximas semanas acerca de Noé, Abraham, que Dios igual le bendice a Abraham e inicia un nuevo capítulo en su vida, donde él sale a la tierra de su familia, de su parentela y todo lo demás. Así que todo inicia con una bendición y un mandamiento de parte de Dios. ¿Cuál es el mandamiento que encontramos en Génesis 9, verso 1? Si se acuerdan, cuando estuvimos en Génesis capítulo 1 y hablamos de la creación del mundo de Adán y Eva, Dios dio casi el mismo mandamiento a la primera pareja, junto con la bendición. Si regresan a Génesis 1, lo van a ver claramente. En Génesis capítulo 1, y pueden ver en el versículo, lucra aumento. Me acuerdo hace varios meses prediqué acerca de la bendición sacerdotal de número 6. Y hablamos de que decir a Jehová te bendigo, Dios te bendiga, cuando Dios bendice, nos habla de un aumento, porque igual en Génesis 1, como en Génesis 9, Dios al bendecir a estas parejas, dice fructificar y multiplicar. Ahora bien, el aumento aquí no es en cuanto a su economía, más bien a las personas. No sabemos cuántas personas, algunos estiman que era semejante a la población de hoy en día, pero no hay ninguna evidencia bíblica para eso, que antes del diluvio eran tantos habitantes, miles de millones. Puede que sí, puede que no, no es relevante. Lo cierto es que después del diluvio solamente eran 8 personas. Ahora bien, Dios quería que se cumpliera el mismo propósito de Génesis 1, que la tierra estuviese llena de personas, pero no llenas de personas que simplemente iban a vivir según sus propios deseos, viviendo en servicio a Satanás y a la carne, más bien que esta nueva generación que iba a nacer, serían instruidos en los caminos del Señor. Y qué buen hombre que Dios usó para iniciar esta generación, Noé. ¿Por qué? Por como ya hablamos la semana pasada y las últimas semanas, ¿cómo era la relación entre Noé y Dios? Díganme ustedes lo que se acuerdan. Unas descripciones bíblicas de Noé antes del diluvio. Nombre de fe, está mencionado en Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Tenía fe de cosas que aún no se veían. Noé era pregonero de justicia, predicaba la justicia, no solamente la vivía, la predicaba a otros. Un hombre que caminaba con Dios. Un hombre que instruía a sus hijos también. Así que no era un muy buen hombre para este nuevo inicio en la nueva tierra. Ahora bien, vamos a hacer unas preguntas, como están en sus libros también. La primera pregunta que tenemos aquí es, ¿en qué oportunidad reconociste que el Señor estaba dándote un nuevo comienzo y una nueva oportunidad? Muchas de las preguntas en esta sección son personales, o sea, no es que usted va a encontrar la respuesta en la Biblia, pero nos ayuda a reconocer que igual como Noé vivió esta experiencia, Dios todavía obra así hoy en día. Así que, ¿alguien quiere opinar en qué momento de su vida reconocieron que el Señor les dio una nueva oportunidad? La salvación, ¿verdad? Un nuevo inicio. Por eso el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son ellas nuevas. Y eso es sin duda. Ahora bien, saliendo de allí, no minimizándolo, por supuesto, pero Noé era un creyente antes y después. Sin embargo, este nuevo inicio para él. Puedo pensar en otros nuevos inicios que tal vez algunos han vivido. Cambio de iglesia. A veces la gente se muda de un estado a otro, de un país a otro, y entonces cambia de iglesia. A veces por otros motivos la gente cambia de iglesia. Y eso debería ser considerado como una nueva oportunidad para servir al Señor. Nuevo trabajo. Es una nueva etapa de la vida. Porque tal vez en el otro trabajo te conocían de cierta forma, tal vez cosas malas, tal vez cosas buenas. Pero ahora, con borrón y cuenta nueva, tú comienzas un nuevo inicio en esta nueva labor. Y entonces, la vida está llena, mis hermanos, de nuevos comienzos y nuevas oportunidades. Y si nosotros comparáramos el mundo antes del diluvio y después del diluvio, antes del diluvio leímos la descripción, llena de maldad, pensamientos de los hombres inicuos totalmente, violencia por todas partes. Y en el nuevo mundo que están por iniciar, no existía nada de ese remanente en esas personas. ¿Pero qué quedó, mis hermanos, que estaba antes del diluvio y después del diluvio? Exacto. La naturaleza pecaminosa. La tendencia a pecar. Y la posibilidad que Noé y los otros 7, 8 total, tenían de cometer los mismos pecados que los que habían fallecido en el diluvio. Debemos darnos cuenta de eso. Nos gozamos en la salvación, nos gozamos en la seguridad de la salvación, nos gozamos en que somos nuevas criaturas, pero nunca, nunca, nunca subestimemos el poder de la carne, el poder de Satanás, el poder del mundo, aún en la vida del creyente. Porque en cualquier momento dado, si no nos cuidamos, si nosotros sucumbimos a la tentación, podemos hacer las mismísimas cosas que el mundo hace o que antes de ser salvo nosotros hacíamos. ¿Ustedes creen que David pensó que podría cometer adulterio y matar a un hombre? Nunca lo hubiera pensado, pero lo pasó porque él no se cuidó. Así que tenemos que entender eso, mis hermanos. Lamentablemente, la misma naturaleza pecaminosa que estaba en los que perecieron en el diluvio, estaba en Noé y su mujer, sus tres hijos y sus tres nueras. Por eso, aunque el inicio fue bueno y todo, hoy en día no tenemos un mundo perfecto. Tenemos un mundo bien parecido al mundo antes del diluvio. Muy bien, eso es esa pregunta. Ahora bien, ¿cómo respondiste a esa oportunidad? Ya hablamos un poquito de eso, algunos con sus anécdotas personales. La tercera pregunta en sus libros, ¿crees o dudas de que el mundo pueda detener las guerras, la injusticia y el sufrimiento para comenzar de nuevo a construir un mundo de paz, prosperidad personal y armonía? ¿Y por qué? Los que leen la Biblia y creen la Biblia entienden que el hombre es totalmente incapaz de hacer la paz mundial. Aunque me recuerdo, creo que fue, bueno, no me acuerdo porque no estaba vivo. Me acuerdo cuando aprendí en la escuela de la Liga de Naciones, que creo que fue el primer intento de unir las naciones. Fue en los 1920 por ahí. Fracasó y después salen con las Naciones Unidas, que hasta el día de hoy sigue de pie. Pero aunque haya esa organización, Naciones Unidas, mis hermanos, no hay paz mundial. Ni puede haber paz mundial. La Biblia nos habla de un tiempo cuando sí habrá paz mundial. Pero tenemos que entender que el origen de esa paz no viene del hombre. Va en Isaías capítulo 2. Quiero mostrarles esto. Isaías capítulo 2 y versículos 2 al 4. Isaías 2, 2 al 4. Según entiendo esa frase, al final del verso 4, no se ensayarán más para la guerra, es el lema de las Naciones Unidas y está en parte de su edificio, su arquitectura. Lamentablemente, extraer esa frase de su contexto da una falsa esperanza. Porque sí, vendrá un tiempo cuando las gentes cambiarán sus armas de guerra en herramientas de agricultura, como dice aquí. Volverán sus espadas en rejas de arado, sus lanzas en hoces. Y qué hermoso, ¿verdad? Ya no tenemos que preocuparnos por la guerra, sino vamos a usar estos instrumentos para agricultura, para bien. Pero si se fijaron en versos 2 y 3, solo pasará eso. ¿Cuándo? Cuando el príncipe de paz esté en la tierra. Cuando de Sion sale la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ahora bien, puse aquí el príncipe de paz. ¿Alguien se acuerda la profecía de Isaías 9, verso 6? ¿Verdad? Que el príncipe de paz es un nombre para el hijo que tenía que nacer, el que nació de una virgen, el mismo Señor Jesucristo. Cosa es, mis hermanos, que no puede haber paz mundial hasta que Cristo venga a reinar en esta tierra. Y no quiero entrar mucho en esto porque me desvío más y más del tema original, pero hay dos venidas de Cristo. Cristo viene por su iglesia, el arrebatamiento. No pisa tierra. En las nubes seremos recogidos y estaremos para siempre con Él. Eso no es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo a la tierra es lo que está hablando aquí en Isaías 2, en Apocalipsis 19. Cuando Cristo venga a reinar en esta tierra. ¿Cómo lo sé? Porque cuando Cristo arrebata la iglesia, solamente quedan los malvados, solamente quedan los impíos, los no salvos. Y no habrá paz, sino, dice Apocalipsis, habrá guerras, pestilencias y un montón de juicio que nunca se ha visto hasta el día de hoy. Así que solo para aclarar ese punto, cuando Cristo venga físicamente a reinar en la tierra, es que vamos a ver este tiempo de paz mundial. Antes de eso, puede haber paz por un tiempo. En la vida de un individuo, en una comunidad. Es más, Jesús dijo esto, bienaventurados los pacificadores, ¿verdad? O sea, no es que, bueno, como no puede haber paz mundial hasta que Cristo venga, yo voy a ser un guerrero, yo voy a pelear con todos. No, tampoco así. Solamente somos realistas. Entendemos que no hay forma de tener paz mundial hasta que venga el príncipe de paz a esta tierra. Muy bien, seguimos en la lección. Voy a leer un poquito de este libro. Dice, desde Adán hasta los contemporáneos de Noé, el pecado dominó a la raza humana. El hombre no llegó a ser aquello para lo que Dios lo había creado. Ahora bien, paremos un momento. ¿Cuál fue el propósito de Dios en crear al hombre? Y es curioso que, aunque eso no está explícito en Génesis capítulo 1, cuando Dios creó al hombre, lo encontramos al mero final de la Biblia. En Apocalipsis capítulo 4, vamos allá, Apocalipsis 4, para que vean lo que la hermana mencionó. Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 11. Fue creado por la voluntad y por la gloria de Dios. Y él es digno de recibir gloria y honra y virtud. Es una mente egoísta que dice, bueno, es mi vida, voy a vivir como se me dé la gana. Voy a vivir según mis antojos, voy a vivir según mis metas y yo soy el dueño de mi vida. Dios nos ha dado la vida, sí, para disfrutarla, pero siempre en lo que hacemos para la gloria de Él. Así que, otra cosa que solamente los que leen la Biblia y creen la Biblia van a entender. Alguien que está totalmente ajeno de la palabra de Dios y de Dios ni entenderá este concepto. Que nuestra vida tiene un significado muy importante. Y no es tratar de acumular las más posesiones, no es tratar de ser el más rico, el más popular. Más bien es para dar más y más gloria a nuestro Creador. Ahora bien, siguiendo en el libro, la relación de Noé con Dios. Y como ya hablamos, sabemos que Noé confiaba en Dios, un hombre de fe. Noé obedecía a Dios. ¿Se acuerdan que destacamos esa frase en Génesis 6? Que todo lo que Dios le mandó hacer, Noé lo hizo. A la piel de la letra. No puso queja, no, es muy grande, ¿por qué tan grande? No, no. Bueno, Dios me dijiste que la que tiene que ser así, así lo voy a hacer. Así lo voy a hacer. Así que era obediente. Y que andaba con Dios. Nos habla de una íntima comunión que Noé tenía con Dios. Pero la pregunta es, ¿estaría siempre en sintonía con Dios y sus propósitos en el mundo después del diluvio? Algo interesante que vamos a estar viendo. Antes del diluvio, no tengo ningún pecado grabado de Noé. Sí, había pecado, como cualquier persona. Pero Dios no resalta ningún pecado de Noé antes del diluvio. En un ambiente muy malo, un ambiente violento, corrupción por todos lados, la influencia mundana por todos lados, él como una pequeña luz en un mundo de oscuridad. Es después del diluvio que encontramos el pecado de Noé resaltado en las Escrituras. Interesante. Cuando menos esperamos encontrar un pecado de Noé, porque no había influencia mundana, porque no había tanta promoción del pecado, ahí vemos la necesidad de mirar por nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo a los Corintios. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Tal vez Noé pensaba, y me estoy adelantando un poquito porque ni hemos llegado bien a la lectura, pero Noé pues, bueno, ya no está el mundo para influirme, ya estoy libre de tentación, y no, no. La capacidad de pecar existe hasta el día de nuestra muerte o hasta el día que el Señor venga por nosotros. La mayor parte de la Biblia tiene esa perspectiva de que vivimos con tentación, vivimos con influencias, pero podemos, a pesar de eso, podemos ser vencedores. Y eso es la exhortación que recibimos, especialmente en el Nuevo Testamento. Muy bien, gracias, hermano. El nuevo comienzo de Noé. El Señor tenía planes para Noé y sus descendientes, por supuesto, ¿verdad? Él quiere que el hombre disfrute una vida significativa. Y esto es una cosa que, otra vez, si usted tiene una mente ajena a la palabra de Dios, no vas a entender. Si tú fuiste educado como niño, que tú vives aquí, tu existencia es por casualidad. Que no hay un creador sabio, que no hay un Dios, sino tú eres producto de la evolución. Tu vida no tiene ningún significativo. No tiene significativo. Estás aquí por un tiempo, pero no hay eternidad. No hay propósito y tu vida no tiene mucho propósito. Pero bíblicamente Dios nos enseña que nuestras vidas tienen valor. Y la muestra más grande de eso, ¿qué es? Díganme ustedes. ¿Cómo sabemos que nuestra vida tiene valor ante Dios? Gloria a Dios. Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros para salvar nuestras almas. Así que en los ojos de Dios, la vida del hombre tiene valor. Y cuando digo vida, no estoy hablando solamente de 70 años, 80 años de vida, sino su existencia, toda su vida. Honrar a Dios siempre resulta en vidas con significado, pero deshonrarlo trae dolores de cabeza, problemas y pérdidas. Y pasamos a la otra siguiente pregunta, número 4 en sus lecciones. Y yo creo que con esas preguntas podemos durar, bueno, creo que vamos a durar el resto de la enseñanza. ¿Qué planes inmediatos ha revelado Dios para ti en la Biblia? Y la siguiente pregunta, ¿estás conformándote a esos planes? Ahora bien, yo tengo 6 cosas generales que yo quisiera darles. Pero antes de eso, porque fácilmente yo acabo el tiempo, quisiera escuchar si alguien dice, Dios me ha revelado algo en su palabra, algo para mi vida, tal vez algo muy general, tal vez algo más personal, algo más específico. Esto nos presenta un tema muy, muy... escribí esto y ni siquiera vamos a llegar allá, pero bueno. La voluntad de Dios, por supuesto. Mencionaste varias cosas de las que tengo aquí. Vamos a ir con la primera y me atrevería a decir que es la más importante, la voluntad de Dios para nosotros. Primera Timoteo, capítulo 2, verso 4. Aquí voy a pedir su ayuda para la lectura, para yo estar escribiendo aquí. Vamos a ver, hermano. Gracias, mi hermano. La voluntad de Dios, si yo pudiera hablarles de cosas generales. Ahora, si hablamos de cosas específicas, podría variar entre persona y otra, ¿verdad? Dios llama a algunos ser pastores, diáconos, maestros, misioneros, etcétera, evangelistas. Pero esas son cosas que, sin duda, puedo decir con confianza, la voluntad de Dios para cada uno. Primeramente, Él quiere que todos sean salvos. La salvación de todos los hombres es lo que Dios quiere, como lo sé. Bueno, Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, dice Juan, sino por los de todo el mundo. Hasta, y esto es la gran diferencia entre Dios y nosotros. Tú me haces algo malo repetidamente, sin escrúpulos y sin arrepentimiento. Humanamente me voy a gozar cuando tú recibes tu castigo, porque soy ser humano. En Ezequiel 33, ¿sabe lo que dice Dios? No quiero la muerte del impío. El impío. El que vive en desobediencia total contra Dios, el que blasfema a Dios. Dios dice, yo no quiero su muerte. Yo quiero que se arrepienta. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Saliendo de allí, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Amén. La voluntad de Dios en ese verso para todos. Santificación, ¿verdad? Podemos decir la santidad. Después de la salvación, que es la justificación ante Dios, Dios quiere que los que son sus hijos vivan en santidad, que vivan una vida diferente a la de antes. Y esto podemos aplicarlo a la vida de Noé, porque, ¿qué creen ustedes? Que Dios quería repetir los mismos eventos del antediluvio que después. O sea, que Noé simplemente siguiera la violencia, la corrupción. No, Dios quiere que Noé viviera en santidad. Y así quiere para nosotros, los que somos salvos, que vivamos en santidad. Ahora bien, lo puse en este orden, mis hermanos, porque primeramente no podrás vivir en santidad si no eres salvo. Segundo, si pudieras vivir en santidad y no eres salvo, de nada sirve. Porque tu salvación no viene por la santidad, sino la santidad viene como fruto de la salvación. Por eso lo estoy poniendo en ese orden. Primera carta a los Tesalonicenses 5:18. Amén. La voluntad de Dios para cada uno ahí. Estar agradecidos. Ahora bien, agradecidos en todo. Podríamos mencionar esto, la salvación, una vida nueva, las bendiciones divinas, la familia nueva en Cristo, muchas cosas, ¿verdad? Pero estamos resumiéndolo con esa actitud de agradecimiento. Romanos 12, 1 al 2, hermanas. Amén. ¿La voluntad de Dios para nosotros ahí? Amén. Presentar nuestros cuerpos, pero no, bueno, yo voy a ser mártir. Pastor, sacrifíqueme ahí en el altar. No, no, nada que ver. Sino servicio. Presentación para servicio. Y ahora, hay dos formas de mirar el servicio que hacemos a Dios. Uno es correcto, el otro es incorrecto. Si miramos el servicio a Dios como, bueno, le estamos haciendo un favor a Dios. O sea, no tengo que hacerlo, pero si se lo hago, a Él le estoy haciendo algún bien. No, al contrario. Es un privilegio poder servir a Dios. Porque, ¿qué tenía Dios a su disposición? Ángeles, animales, la naturaleza. Y en la Biblia ha usado diferentes, hasta animales, para servirle. La naturaleza le ha servido. Y que Él digne de usarnos a nosotros para hablar de su Hijo, para hablar de su reino celestial y ser embajadores del reino celestial, es un alto privilegio, mis hermanos. No es una carga, no es un favor que le estamos haciendo. Claro que Él recompensa, claro que Él da coronas, si sabemos eso. Pero más que todo, debemos entender que Dios quiere que le sirvamos y nosotros somos los beneficiados cuando le servimos a Dios. Así que gran parte del Nuevo Testamento se enfoca en este aspecto de servir al Señor, la voluntad de Dios para nosotros. Y como la hermana mencionó, varias formas de servir. Dios no nos llama a todos a servir de la misma capacidad, pero en alguna capacidad sí. No es que Dios llama a algunos al servicio y otros no. No todos son llamados al servicio. Culto racional, razonable. No es nada en exceso que Dios está pidiendo. Nada que no podamos hacer. Más bien es algo que Él espera de sus hijos. Rápidamente, 1 de Pedro, capítulo 2. ¿Qué más es la voluntad de Dios para nosotros? 1 de Pedro 2, 2.15. Había puesto 2. Oh, no sé por qué dije 2.5. Estoy mirándolo mal. 1 de Pedro 2, versículo 15. En esos versos, ¿qué encontramos como la voluntad de Dios para nosotros?
Sometimiento.
Amén. ¿Sometimiento a quién? A las autoridades. Ahora bien, tiene doble significado porque al someternos a las autoridades, nos estamos sometiendo a Dios, ¿verdad? Porque nos manda hacerlo. Y cuando Pedro escribió esto, y obviamente Dios sabe que las instituciones humanas no son como, no son Dios. Se pueden equivocar, pueden ser más exagerados que el mismo Dios. Y aún así, Pedro nos escribe por el Espíritu Santo que seamos sumisos en sujeción a toda institución o ordenación humana por respeto a Dios. O sea, todo mirando que estamos obedeciendo a Dios. Y al hacer eso, en verso 15, ¿qué sucede? Hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos. Ahora bien, sabemos que el gobierno humano, a diferentes niveles federal, estatal, municipal, a veces ponen restricciones y ponen reglas que les conviene para sacar dinero, ¿verdad? Para diferentes cosas. Algunas cosas sí tienen sentido, otras no. Pero no es lo nuestro decir, bueno, eso a mí, tiene, para mí sí tiene sentido, lo voy a obedecer. Y lo que no tiene sentido para mí, no lo voy a hacer. No. La voluntad de Dios es que hagamos bien en esta, en este sentido de sujeción a las autoridades y así hagamos callar los que pueden blasfemar el nombre de Dios. No, esos cristianos no obedecen las autoridades. Dice Pedro, no, es, Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos ciudadanos ejemplares. Ahora bien, existen tiempos, existen situaciones cuando el gobierno va en contra directa de la palabra de Dios. Sabemos eso, ¿verdad? En esos casos, ¿cuál es el mandamiento? Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, por supuesto. Pero cuando Dios es silencioso sobre algo y las autoridades nos mandan a hacer algo, entonces Dios dice, sométese a ellos. O si ellos mandan a hacer algo que Dios no se opone a eso, tenemos que ser sometidos a las autoridades humanas. Y entonces eso es parte de la voluntad de Dios para nosotros. Capítulo 4, verso 2. Hermano, suele hacerlo, puede subrayar dos frases que son tan lejos como el polo norte y el polo sur. En verso 2 encontramos la voluntad de Dios. En verso 3 encontramos ¿qué? La voluntad de los gentiles. Tan lejos como el este del oeste, tan lejos como el norte y el sur. La voluntad de un Dios santo y la voluntad de un gentil. ¿Cómo se manifiesta la voluntad de los gentiles? Bueno, dice en verso 3, lascivias, concupiscencias, embriagueces, abominables idolatrías. La vida, la voluntad de Dios es totalmente contrastada con todo eso. Así que, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? En versos 2 y 3. Podemos decir, bueno, es santidad. Sí, pero lo que quisiera destacar aquí es el contraste. En morir la carne, muy bien. Vivir en el Espíritu. Una vida diferente. Dios nos llama a ser diferentes que el mundo. Ahora bien, nuestra apariencia física puede ser igual que uno salvo. Nuestra rutina diaria en cuanto a nos despertamos, comemos, trabajamos, puede ser parecido a un no salvo. Pero cuando yo digo una vida diferente, estoy hablando, mis hermanos, de la mentalidad. Uno quiere servir y hacer la voluntad de Dios, porque Dios es el máximo para él. Mientras, para los gentiles, para los no salvos, la voluntad de ellos es seguir sus deseos carnales. Así que la voluntad de Dios es que vivamos diferente. Todas estas cosas tienen una aplicación en la vida de Noé. Casi todas, tal vez una no tanto. Como hablamos, salvas a la santidad. Dios, nuevo mundo, nuevo comienzo, quiero que vivan en santidad. Agradecimiento, vimos eso la semana pasada, Noé con un altar, agradeciendo a Dios por la salvación. El servicio, bueno, obviamente Dios le mandó fructificar, multiplicar, y no obedecer estaría sirviendo a Dios, repoblando la tierra. Sometimiento a las autoridades. Digo que eso tal vez es un poquito diferente porque él fue la autoridad, ¿verdad? Dios le dio a él el encargo del gobierno humano, según vimos en Génesis 9, verso 6, de que si se derramara la sangre del hombre, del hombre su sangre será demandada. Y entonces, no es que no era un rey o que era un presidente, pero él recibió ese encargo de parte del Señor. Ahora bien, no vivió arriba de eso. Si él hubiese matado a alguien, él sería culpable, ¿verdad?, de la misma sentencia. Pero sometimiento a las autoridades. En ese entonces, las leyes serían dadas por el mismo Dios al ser humano para él luego ejecutar. Y que vivamos diferente que el mundo. Ahora bien, aunque en Génesis 9, el mundo era Noé y su familia, la diferencia en la vida sería del antes del diluvio y después del diluvio. Noé, tú has visto cómo vive el mundo. Tú has visto cómo vive la gente que no teme a Dios. Aunque eso esté en tu mente y tú tengas recuerdo de eso, no vivas como ellos. Cuando te levantas todos los días, nada más acuérdate del diluvio. Acuérdate del juicio que tú viste. Y eso, que eso sea un impulso a vivir diferente a esa vida de antes del diluvio. Muy bien, mis hermanos, hasta ahí vamos a llegar, ya es hora. La semana que viene vamos a continuar en sus lecciones, pueden contestar las preguntas que están a continuación, si no lo ha hecho, leer por la lección, y vamos a seguir hablando de las diferencias, ¿verdad?, después, los cambios después del diluvio, y pues posiblemente llegamos también al pecado de Noé en Génesis capítulo 9. Muy bien, vamos a orar, mis hermanos, y después tomar un receso. Padre Celestial, gracias, Señor, porque Tú eres el Dios de nuevas oportunidades, de nuevos comienzos, nuevos inicios. Y qué bueno, Señor, que hace muchos años salieron del arca 8 personas, Señor, que habían experimentado la salvación. Fueron encargados de vivir una vida santificada. Fueron encargados de repoblar la tierra bajo tu guianza, bajo tu voluntad. Y, Señor, sabemos que no eran perfectos, pero sí, vemos que la tierra ha sido repoblada. No son 8 personas viviendo aquí, sino unos 8,000,000,000. Y, Señor, nosotros hemos aplicado el nuevo comienzo de la vida de Noé a nuestras vidas. Y los nuevos comienzos que tú nos has dado, específicamente la salvación de nuestra alma. Y como tú nos encargas de vivir una vida diferente que antes y que el mundo. Así que ayúdanos a recibir esta enseñanza como algo personal, no solamente algo bonito para aprender, sino algo para poner en práctica. Y te rogamos que así sea, Padre. Padre, bendice el receso y bendice el culto que está a continuación. En el nombre de Cristo te pedimos esto. Amén y amén.